A reading from the first letter of Saint Paul.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Dios con su poder resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en ustedes porque lo han recibido de Dios. No lo poseen en propiedad porque les han comprado pagando un precio por ustedes. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos encomiendo mi espíritu. Dios, Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
Dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de haberla superado, recibirá en premio la corona de la vida.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará.
Verbum Domini.
Hoy la Iglesia celebra la fiesta de una notable jovencita italiana, Santa María Goretti, virgen y mártir, quien demostró la virtud heroica de una mujer adulta. Una advertencia para aquellos que escuchan. En su homilía para la canonización de esta santa, el Papa Pío XII dijo que es significativo cómo esta jovencita tuvo que enfrentar una amarga lucha sin ninguna manera de defenderse de un extraño que la violó. En ese momento de crisis, ella pudo haber hablado a su Redentor en la manera de ese clásico, la imitación de Cristo, a pesar de puesta a prueba y plagada por un ejército de infortunio, no tengo temor, pues tu gracia está conmigo. Es mi fortaleza, mayor que cualquier adversario, me ayuda, me guía. Se entregó valientemente a Dios y a su gracia y así dio su vida para proteger su virginidad. Y no solamente es María Goretti un valiente testigo de la pureza cristiana, sino también testigo de la misericordia de Cristo, pues él eligió perdonar a su atacante a pesar de que él permaneció sin arrepentirse hasta el momento de su muerte. María exudaba el amor de Cristo a lo largo de su vida, incluso hasta el momento de su muerte. Ella nació el 16 de octubre de 1890 en Coronado, una pequeña ciudad cerca de Ancona, la tercera de 7 hijos, uno de los cuales murió en la infancia. Su padre Luigi murió cuando ella tenía apenas 9 años, dejando a su madre Asunta como la única cuidadora de los 6 niños sobrevivientes. Sus padres habían criado a ella y a sus hermanos con un sentido de devoción religiosa y un sólido sentido de respeto por las leyes de Dios. En su pobreza, la familia se vio impulsada a mudarse al terreno de Mussolini, Ferriere, donde el padre de María, Luigi, trabajó en una granja junto a Giovanni Serenelli y su hijo Alessandro. Antes de su muerte, Luigi había rogado a su esposa Asunta que se marchase de Conca y regresase a Coronado, aparentemente presintiendo la situación peligrosa en que estaba dejando a su familia en la granja en Conca. Sin embargo, era muy difícil en su pobreza y con 6 hijos para Asunta mudarse, así que decidió quedarse. María desarrolló una notable madurez más allá de sus años, trabajando duro desde la edad de los 9 años para ayudar a su madre con las labores domésticas y cuidando de los niños más pequeños. Las semillas del martirio de María habían sido sembradas un par de años antes de su fallecimiento. El padre, Giovanni Serinelli, con quien los Goretis compartían una granja, era descrito como tacaño, malhumorado y a menudo ebrio. Y su hijo Alessandro se vio influenciado por el mal comportamiento de su padre y se había vuelto de comportamiento semejante. Sin embargo, durante el proceso de beatificación y canonización de María, Asunta testifica que Alessandro fue respetuoso y obediente a su padre. Había recibido los sacramentos e incluso acompañaba a la familia en rezar el rosario. Sin embargo, perdió a su madre a edad temprana y su padre lo descuidó. También se le permitió asociarse con personajes dudosos e incluso decorar su dormitorio con materiales obscenos que había obtenido a través de periódicos lúdicos. Asunta trató de hablar con el padre de Alessandro acerca de esta situación, pero el padre simplemente le dijo que no mirara los materiales. Y estas circunstancias solo sirvieron para exacerbar el dañina crianza de Alessandro, que no estaba recibiendo la preparación necesaria en las virtudes cristianas. Con respecto al cumplimiento religioso de María, su madre Asunta testificó que su hija era una hija piadosa, pero no excesivamente ni sentimental.
Su
cumplimiento religioso estaba centrado en evitar el pecado y su conversión de corazón. Y con respecto a la oración, Su madre decía que sin importar lo que pasara, siempre era una niña fervorosa. Las devociones regulares de María, aparte de orar con la familia por los difuntos, incluían rezar un Padre Nuestro, tres Ave Marías y la oración diaria por el descanso del alma de su padre. También instaba a sus hermanos más pequeños a que la acompañaran en estas oraciones diarias. E incluso a pesar de sus largos días de trabajo, María se quedaba despierta hasta tarde para rezar un rosario adicional por su padre. Al momento que María recibió la primera comunión, solamente recibiría al Señor en el Santísimo Sacramento cuatro veces adicionales en su vida. La última de las veces fue como viático al momento de su muerte. El relato de su brutal asesinato ya nos es muy conocido. Ocurrió el 5 de enero de 1902. Alessandro aprovechó la oportunidad de arrastrar a María a la cocina con él y coactarla para hacer algo pecaminoso con él en contra de su voluntad. María, que normalmente no era de pelear, se defendió contra su atacante gritando: "No, es un pecado, Dios no lo quiere, irás al infierno". Las palabras de esta pobre niña son notables en que expresan lo que realmente estaba en su corazón al momento de su fallecimiento. Su mayor preocupación fue vivir una vida que le agradase a Dios, incluyendo deseo por la salvación de todos, incluyendo su atacante, Alessandro. Fue el alma de Alessandro la que estaba en grave peligro de condena eterna por los deseos pecaminosos, según los cuales él estaba actuando. Y después del ataque durante el que fue apuñalada 14 veces, se cita que María dijo: "Fue Alessandro, trató de hacerme cometer un pecado, pero no logró hacerlo. No se lo permití. Cuando el sacerdote, Don Signore, estaba dando los últimos ritos, le preguntó a María si había perdonado a su asesino, Alessandro, y ella confirmó que efectivamente lo había hecho. De hecho, esta increíble mártir dijo clara y enfáticamente que no solamente perdonaba a Alessandro, sino que iba a rezar por su arrepentimiento y que quería que él estuviese con ella en el cielo. Gran testimonio de la gracia, misericordia y perdón del Señor, que esta pequeña niña bondadosamente extendiera tal misericordia a su asesino, un hombre que por seguro no lo merecía. Mostró misericordia hacia él, a pesar que él permaneció obstinado en su pecado, sin arrepentirse. Y Alessandro Serenelli fue sometido a juicio en Roma y sentenciado a 30 años de prisión. Si hubiese tenido 21 años de edad, pues tenía 20 al momento del crimen, hubiese recibido una sentencia perpetua. Sin embargo, en los cuatro primeros años de su prisión, permaneció sin arrepentirse de sus crímenes. Sin embargo, más adelante, fue visitado por un obispo que le habló como padre espiritual y le dejó materiales de lectura católica, incluyendo un relato de la vida de María Goretti. Y fue este relato de su víctima, junto con un sueño que tuvo acerca de María, en donde la santa se le acercaba y le entregaba lirios, que contribuyeron a su conversión de corazón. Estaba convencido de corazón que María había prometido rezar por él en el cielo. Y de hecho se cita que él dijo: "Espero salvación porque tengo una santa en el cielo que reza por mí". Efectivamente, se convirtió en clave para el proceso de canonización de María. Su testimonio, cuando fue liberado de prisión 27 años después, fue a la madre de María, Asunta, y le rogó que le perdone por lo que había hecho. Asunta le dijo que ya que su hija María ya lo había perdonado cuando aún estaba sin arrepentirse, ella no podía negarse a hacer lo mismo. Santa María Goretti es saludada como mártir de la virtud de pureza cristiana, la virtud que a menudo es fácilmente malentendida. La pureza no debe ser entendida como una aversión malsana u odio a nada relacionado con el sexo. Más bien, involucra tener una actitud madura, sana y cristiana hacia la facultad sexual que incluye conciencia de su dignidad y la dignidad de la persona humana. Una biografía de Santa María Goretti da una maravillosa explicación de esta virtud, diciendo que la virtud cristiana, la pureza, ya sea en elegir la virginidad o el matrimonio, no es la cualidad negativa que a menudo sufre el ridículo de los que lo malinterpretan en la modernidad. El Santo Padre Pío XII enfatizó que María, la modestia de María no es un sentimiento natural sencillo. La pureza cristiana está basada en el conocimiento de que el alma del hombre ha sido creada directamente por Dios y el cuerpo es la casa del alma, que es el lugar también de morada del Espíritu Santo cuando posee su gracia. Incluso el cuerpo de Cristo, cuando se recibe en la Santa Eucaristía, la pureza cristiana es reverencia hacia el cuerpo, que nace de la conciencia de estas verdades. Es solamente secundariamente un rechazo de lo que es impuro. Positivamente es una comprensión vívida de la dignidad del cuerpo y una determinación de mantener esa dignidad, ya sea en la virginidad o en el matrimonio, que es la realización del amor humano legítimo, que coopera con Dios para la creación de nuevas almas en donde Cristo vivirá a través de la gracia. Solo esta concepción positiva de la virtud es genuina y digna de los cristianos. Y el autor de esta biografía, Maguire, aplica esta virtud a la santa de hoy diciendo: es verdad que el ejemplo de María debe ser seguido. Nada de lo que hemos visto en ella es incompleto, reprimido o morboso. Su pureza es algo radiante. El Santo Padre, que expresó sólidamente su deseo de que fuera venerada, tenía en mente sin duda jovencitas que esperan ser madres. Desea que puedan ver la pureza de María como algo fuerte y viril, ver su propia pureza como un baluarte de gracia en ellas mismas, testimonio de su dignidad como obsequio supremo que les pertenece justamente por su bautismo. No es una virtud fría ni egoísta, sino llena de amor. Solo un alma que ama a Cristo puede realmente ser pura. Y el alma que ama a Cristo en la realidad no puede ser dura o inhumana o incompleta. Con esta comprensión correcta de la pureza cristiana como una fuerte virtud, no como una virtud puritánica, que invocamos la intercesión de Santa María Goretti por todos nosotros. Le pedimos que ruegue por nosotros para que reflejemos la misma virtud cristiana de la pureza en nuestras vidas y también su ejemplo de gracia y misericordia. Fue su profundo amor por Cristo que la empoderó para dar el testimonio final de la fe y dar testimonio del perdón de los pecados con el derramamiento de su sangre.